Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Gloria a Dios. Si están en sus Biblias, quiero que vienen conmigo este momento, en esta mañana, Efesios capítulo 5. Vamos a leer solamente tres pasajes que dice el apóstol Pablo. Y vamos a comenzar el estudio de Hechos. Creo que vamos a comenzarlo, no sé si el domingo que viene o el próximo domingo, pero hemos estado tomando un tiempo de descanso por los días de fiesta donde estamos, así que, y cuando digo comenzar es recomenzar, ¿no? Seguir, pero por ahora vamos a leer. Así dice Pablo a la iglesia, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Efesios 5, versículo 15. Mira a la persona al lado y dile, ten cuidado. Ten cuidado de la manera que tú vives. Hay dos maneras de vivir, ¿verdad? Y aquí te lo va a explicar. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Puedes vivir con sabiduría o puedes vivir con tontería. Puedes vivir como una persona necia o como una persona sabia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen las personas sabias? Versículo 16 nos dice. Las personas sabias aprovechan al máximo cada momento oportuno. La diferencia entre los sabios y entre los necios es que los sabios entienden en la hora en que vive. Porque eso es lo que dice el próximo pasaje. ¿Por qué? Porque entienden que entienden los días que son malos. ¿Y qué es lo que hacen los sabios? Ellos no solamente tienen cuidado en cómo viven, sino se aprovechan del tiempo donde viven, reconociendo que no le queda mucho tiempo. El tonto nunca piensa en el futuro. El necio siempre está interesado en lo que es ahora, hoy. ¿Qué puedo yo hacer para el placer propio ahora mismo? Y no toman en cuenta las cuentas que van a tener que pagar al fin del mes. Dice, aprovechando, los sabios aprovechan al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Mira el 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú ves la frase que dice Pablo, tomando oportunidad, tomando cada momento oportuno. Esa palabra viene de la palabra redimir. Algunos de ustedes dicen redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el hecho de redimir, es lo que se decía en el subasto, en el mercado, en aquellos días, el hecho de comprar algo que ya era anteriormente tenía un dueño ya, algo de segunda mano. Especialmente se refería a los esclavos. El hecho de comprar un esclavo que ya tenía un dueño anterior, la palabra era redimir. Ahora, aplícatelo en la vida de nosotros ahora mismo. Cuando uno dice que Cristo me redimió, tú sabes lo que tú estás diciendo, que Cristo me compró en el mercado porque yo era esclavo de otro dueño. Yo era esclavo ¿de qué? De Satanás, del mundo y del pecado. Esos eran mis dueños. Y a mí me tenían de venta en el mercado. Y Cristo me vio y Él me compró. Y dice la Biblia que me compró ¿cómo? Con su propia sangre. Ese fue el costo de la vida tuya. Eso es lo que significa redimir. Redimir es el hecho, literalmente significa comprar otra vez. Entonces lo que dice Pablo aquí en redimir el tiempo, él dice, compra el tiempo otra vez. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene valor. El tiempo es, ¿cómo se dice commodity? ¿La comodidad? Es la comodidad más cara que tú tienes. A ti te pagan en tu trabajo basado que en el tiempo que tú das. ¿Cuánto te dan por el tiempo tuyo, por la mente tuya, por los estudios, por tu educación, por tu experiencia? Te pagan porque intercambian dinero por el tiempo que tú vas a prestarle a esa compañía o tu propio trabajo, ¿verdad? Así que el tiempo es una comodidad. Dice Pablo, hay que redimir, hay que comprar el tiempo. En este año, 2016. ¿Qué es lo que tú esperas hacer con tu vida? No nos queda mucho tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Eso es cuando tú te pones a fijar lo que está sucediendo en la noticia, lo que está pasando al nivel mundial, tú tienes que llegar a la conclusión que las cosas se están manejando para un lugar final, ¿no? No sé si ustedes piensan así. Yo pienso así cuando yo veo, wow, las cosas se están poniendo un poco caliente, como se dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es eso? ¿Qué está sucediendo? Está cumpliéndose la profecía de los últimos días. Nosotros como creyentes tenemos que tener el conocimiento que los días donde vivimos son malos. Y la Biblia nos da un mandato. El mandato que nos dice ahora mismo Pablo es que hay que redimir, hay que tomar la oportunidad del día donde tú vives. Los problemas pueden ser problemas o pueden ser oportunidades para cosas mejores. Los tiempos pueden ser tiempos malos o puede ser, como dice Pablo, una oportunidad. ¿Para qué? Para alcanzar a más personas, para hacer algo con tu vida que tú siempre has soñado, que tú siempre has deseado, pero que nunca realmente has seguido. Y si yo conozco algo, yo conozco que la mayoría de las personas quieren mucho más para su vida. Quieren, como dice aquí Pablo, dice que ¿para qué? Para maximizar, lo dice, creo que lo dijo en esa misma referencia, ¿no? No sé si estoy usando la palabra correcta. Para aprovecha al máximo. La gente hoy quiere vivir a lo máximo. ¿Cómo es que se vive a lo máximo? Se vive a lo máximo y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy brevemente. Pero la cosa, ¿sabes lo que es bonito del nuevo año? La cosa bonita del nuevo año es que podemos comenzar de nuevo. ¿Verdad? Podemos coger, no sé si ustedes cuando estaban en la escuela, tenían una pizarra. ¿Te acuerdas que en la pizarra qué fácil? Borrar. En la computadora qué fácil es, tú captas un parágrafo o un documento y tú apretas el botón. Borrar, delete, y todo se te va. Y de cierta manera, espero que eso lo fue tu intención, porque nada es peor perder toda la información que tú no querías perder. Pero algo de lo que yo disfruto del año nuevo es que es una oportunidad de comenzar, de empezar de nuevo. Y podemos empezar que con una página nueva. El pintor empieza a pintar algo y posiblemente no le gusta. Entonces vamos a guardar esa pintura y vamos ahora a empezar con el canvas. ¿Cómo se dice canvas? Con el... Amén. Algo de nuevo, ¿verdad? Podemos comenzar de nuevo. Y el Señor, lo interesante de todo esto es que el Señor quiere el éxito tuyo. El pueblo de Dios debe ser el más exitoso en el mundo entero. Lo que pasa es que no sabemos cómo reconocer o cómo realizar ese éxito algunas veces. Pero el Señor quiere trabajar contigo. El Señor quiere no solamente el éxito tuyo, sino Él quiere trabajar contigo. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir lo que dice aquí, lo que dice Pablo, que aprovechando el máximo, vivir a lo máximo. redimir el tiempo. Él quiere obrar en ti, en mí, para nosotros alcanzar los deseos y los retos que Él ha puesto en nuestros corazones. Y eso requiere yo tomar decisión. Tenemos que tomar decisión, ¿verdad? Voy a seguir. El 2016 va a ser nada más que una continuación del 2015, que fue una continuación del 2014, o el 2016 va a haber un rompe, va a haber un cortar de lo pasado y voy a empezar algo nuevo. Tengo que yo tomar decisión para mejorar mi vida. Así que por eso quiero compartir con ustedes unas cuantas cosas bien breves para ayudarte maximizar. ¿Sí, sí, sí? Maximizar tu tiempo, redimir el tiempo. Entonces, y esto aplica en tantas diferentes áreas de tu vida. Yo quiero tener éxito, esto te aplica si tú quieres buscar éxito. Yo tengo un reto, okay, esto aplica para los retos que tú vas a establecer. Yo quiero algo bueno del Señor, esto aplica si tú quieres algo más del Señor. Comienza la vida exitosa. La vida al máximo, en acuerdo al Señor, comienza. Tú tienes que tomar estos pasos que te voy a dar. Y tienen ahí en su bosquejo unos cuantos, lo tienen ya los cuatro, así que pueden referirse a eso. Pero el primero es que yo tengo que decidir, si yo quiero vivir a lo máximo, tengo que decidir en el 2016 qué es realmente importante. Hay muchas cosas importantes, hay muchas cosas que no son importantes. Yo tengo que decidir qué es lo que es importante, ¿verdad? Y uno de los dones más bellos que el Señor nos ha dado a todos es algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que Él me da a mí la habilidad y la libertad para escoger. Yo puedo escoger lo bueno, pero también puedo escoger lo malo, ¿verdad? Entonces, el hecho del libre albedrío viene con cierta responsabilidad. La responsabilidad es que yo tengo que ahora definir qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Y yo tengo que escoger, yo tengo que clarificar realmente qué es lo que quiero, qué es lo que yo deseo. Tengo que decidir qué es lo que es importante. La mayoría de las personas nunca deciden qué es lo que es importante para ellos. Y lo que es importante para la mayoría de las personas es algo sumamente superficial. Quiero más dinero, quiero salud, quiero mi familia que se quede juntos. ¿Y qué si yo te dijera que el Señor quiere para ti mucho más que esas cosas? Lo que pasa es que mucha gente no capta eso. ¿Por qué? Porque nunca se ponen a pensar, okay, nunca se ponen a pensar qué son las cosas que son realmente importantes. Así que hay que clarificar para alcanzar, para vivir la vida al máximo, para tener éxito, para redimir el tiempo, se requiere que yo definir lo que es importante, decidir lo que es importante. Eso quiere decir que tengo que clarificar eso. ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Y por qué es importante clarificar lo importante? Es importante clarificar lo importante porque si no, cualquier cosa que no es importante va a tomar todo tu tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no lo clarificas, entonces todos los problemas vienen y en vez de tú enfocarte en alcanzar tu reto, estás echándole agua a todos los fuegos alrededor tuyo. Entonces, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que deseo, qué es lo que no deseo? ¿Qué es lo que hay que decidir? Hay que decidir lo que realmente es importante. Y nunca pensamos en eso. ¿Y cómo uno llega a determinar lo que es importante? Hazte la pregunta simple. ¿Qué es lo que tú le das valor? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida tuya? ¿Qué es lo que realmente cuenta? ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que hace diferencia en tu vida? Si tú no defines lo que es importante, tú nunca vas a alcanzarlo. La mayoría de las personas están trabados en el sentido que simplemente quieren ser feliz, pero nunca toman el tiempo para determinar qué es realmente lo que va a traer la felicidad. ¿Cuántos padres de niños pequeños tú le preguntas qué es lo que tú quieres? Yo quiero paz. ¿Por qué? Porque los niños me están volviendo locos. Yo quiero un poco tiempo de descanso. Nunca saben cómo alcanzar esa paz que buscan, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que decidir. Hay tantas cosas que están peleando por nuestra atención, que están luchando. Y hago esto, hago lo otro, me meto en esto, me meto en lo otro. Hago este negocio, no hago otro negocio. Trabajo aquí, no trabajo acá. Y hay tantas cosas que tú tienes que decidir lo sí y lo no, lo bueno y lo malo. ¿Cómo es que tú puedes determinar lo que es importante? Hay que hacerte una serie de preguntas. Creo que las preguntas las tienes ahí en el bosquejo. Primero que nada tienes que preguntarte qué es lo que tú valoras. ¿Qué es lo que tiene valor? Valor real. No superficial, valor real. Okay. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas con tu vida? Nunca te has hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué es lo que no solamente valoro yo, Señor, más que nada, qué es lo que valoras tú? Una pregunta que es tan importante, que muy pocas personas se hacen, que es, ¿por qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué yo estoy? Si tú entiendes que el Señor te ama, entonces eso quiere decir que el Señor tiene un plan con tu vida. Por la mayoría de las personas están contentos y felices en saber que el Señor los ama, pero que nunca toman el próximo paso para descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Hay que descubrir qué es el propósito de Dios. ¿Por qué estoy yo aquí? Ninguno de ustedes son accidentes. Tu mamá y tu papá te hubieran dicho, ¿es posible que tú fueras accidente? Que no fuiste planificado, pero para papá Dios tú no eres accidente. Porque estoy aquí. ¿Y qué es lo que son las cosas que tengo que cambiar? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace con estas preguntas? Mira, te voy a dar algo que hacer esta semana. Nos vamos a reunir aquí toda la semana, todos los días esta semana, y quiero que ores, contesta estas preguntas. Esto va a ser algo que lo puedes hacer ahora mismo o lo puedes hacer para la tarea. Estas preguntas, contesta estas preguntas. Entonces, trae esa lista para la iglesia todos los días esta semana, todas las noches. Vamos a orar sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque si el Señor no construye la casa, en vano luchamos para que eso se edifique, ¿verdad? El Señor tiene que cumplir. Tiene que cumplir nuestros sueños. No es algo que lo puedo hacer yo mismo. Así que traemos eso delante del Señor en oración. Okay. Lo que me he dado cuenta es que la mayoría de nosotros nos trabamos no en lo bueno y en lo malo, sino porque no estamos aquí. La tentación de muchos de nosotros que somos cristianos, cristianos por mucho tiempo, creyentes por mucho tiempo, la tentación no es entre algo bueno y entre algo malo. Bueno, no sé, ¿voy a la iglesia el domingo o robo el banco que está en la esquina? ¿Okay? No estamos luchando con esa clase de tentación. ¿Voy a orar o sigo con mis planes para asesinar al terrorista este? ¿Okay? No estamos confundidos entre lo bueno y lo malo. Tenemos ya entendimiento de lo que es malo, lo que es bueno. La mayoría de nosotros nos trabamos en el hecho de que lo que es bueno, pero que lo que es mejor. Porque hay cosas buenas, hay cosas que son mejor, ¿verdad? Y ahí es donde nos trabamos, porque no estamos luchando muchas veces con pecados graves en el sentido que, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a orar o voy a meterme en una pelea con el mecánico? ¿Ok? No pensamos en esas maneras. Entonces, la pregunta realmente es entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. Okay. Dice en Corintios, ven a Corintios 10, 23, dice que todas las cosas son, se me permite, pero no todas las cosas son beneficial. Todo se me permite, okay, pero no todas las cosas son constructivas. No todo me edifica. Entonces dice el versículo 24, que nadie busque su propio bien, sino también el bien de otras personas. En otras palabras, no todas las cosas son necesariamente malas, pero hay cosas que no son necesarias. Hay cosas que no son necesarias. Okay. Y tú no tienes tiempo para todas las cosas. Estamos buscando que hay que redimir el tiempo. En redimir el tiempo quiere decir que yo solamente tengo 24 horas al día. Hay cosas que yo tengo que eliminar de mi calendario para prestarme para cosas mejor. Mejor. Eso quiere decir que tengo que decirle que no a ciertas cosas para decirle sí a otras cosas que son mejor. Mejor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo puedo determinar cuáles son las cosas mejores? Hazte estas preguntas. ¿Qué es lo que va a durar? ¿Qué es lo que va a durar? Hay muchas cosas que no van a durar mucho tiempo. Tú vas a invertir posiblemente miles de dólares en vacación, o entretenimiento, o una clase de lujo, o otra cosa. Hay que hacerse la pregunta, estas cosas, ¿qué valor tienen estas cosas? Porque no todo, y no te estoy negando tú tomar una vacación o comprarte algo de lujo, algo bueno, bonito, barato, lo que sea. Ok, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que tu vida no puede componerse de estas cosas. Hay que ver tiempo donde tú dices, ya suficiente, tengo que ponerle ya la frontera, el boundary. ¿Cómo se dice? Boundary. La barrera. Inglés sin barrera. Hay que ponerle la barrera, okay, a ciertas cosas. No porque son malas, sino porque ya no tengo tiempo. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que va a durar? Sí, es posiblemente que esto me haga divertirme, es posible que esto sea algo placentero, pero realmente en la gran escena de las cosas no son tan importantes. No son tan importantes. Si yo no disfruto de cada clase de entretenimiento que nos ofrece el sur de Miami, ¿sabes qué? Yo no voy a morirme y mi vida a ser triste. ¿Por qué? Porque no disfruto de todo. Hay que poner el freno algunas veces. Entonces, la segunda pregunta es que quiero que la palabra de Dios me dice acerca de esto. Salmo 119, 105 dice, la palabra de Dios, okay, es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. En otras palabras, la palabra me ilumina si las cosas que yo pienso que son importantes realmente son importantes, ¿verdad? ¿El Señor me está dando la luz verde o me está dando la luz roja acerca de esta cosa a cual yo me voy a dar? Así que hay que primero que nada determinar, okay, yo tengo que decidir que es lo que es importante. Mira la segunda cosa, segundo paso. Después de determinar, después de decidir, yo tengo que tomar responsabilidad sobre mi vida. Esto no es un concepto popular hoy en día. Porque en nuestra cultura popular, la cultura popular, okay, te pide que tú hagas demandas de todos. Okay. Yo siento la mentalidad en este país, okay, es que yo merezco esto. Yo merezco la salud, como de cuidado de salud gratis. Yo merezco educación gratis. Yo merezco transporte gratis. Yo merezco comida gratis. Yo merezco un lugar donde vivir gratis. Yo merezco un cheque del gobierno gratis. Y tenemos esta mentalidad que merezco. Es mi derecho tener estas cosas. No es tu derecho. No es el derecho de ningún ser humano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que esto es tu derecho. Esto no es un derecho humano. Pero si seguimos con esa responsabilidad, con esa clase de mentalidad, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo esa mentalidad, entonces cuando yo no alcanzo las cosas que yo quiero, ¿sabe lo que sucede? Es que yo empiezo a echarle la culpa a los demás por los problemas de mi vida. Eso es lo que quiere decir, tomar responsabilidad sobre tus propias acciones. La mayoría de la gente hoy no quieren tomar responsabilidad. No la mayoría, o sea, hay mucha gente que no quieren tomar responsabilidad. Siempre el problema que ellos tienen, siempre es que la tiene la culpa a otra persona, ¿verdad? Ninguno de los problemas hoy, la filosofía hoy en día es que ninguno de mis problemas son la culpa mía. La culpa la tiene la suegra. Ten cuidado. No la suegra mía, solamente como ejemplo. Okay. El problema siempre lo tiene, es otra persona que me ha causado que yo esté en esta situación. Y es popular echarle la culpa a todos. Le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los republicanos, a los demócratas, a los liberales, le echamos la culpa a los padres, mis padres que no me dieron lo que yo necesitaba, mis padres que me dieron demasiado. ¿Te acuerdas de este joven ahora que estaba escapándose, que tenía ahora algo, afluenza? ¿Qué es eso? Afluenza. Lo diagnosticaron que esa fue la defensa, porque mató a no sé cuántas personas, estaba borracho, era un joven. Entonces, cuando estaba en la corte, la defensa era que te estaba sufriendo de un desorden que se llama afluenza, que los padres le dieron demasiado y el pobre no sabía dónde parar. ¿Cómo? Pero ponte a pensar, así como está pensando la sociedad y la cultura de nosotros, siempre hay que echar la culpa a otra persona, nunca la culpa la tengo yo. ¿Okay? Si tengo un accidente, la culpa la tuvo el otro, fue él. Si me da un ticket, es el policía, ese sinvergüenza. Yo sabía que no me gustaba, porque yo, él era blanco y yo parecía un poco morenito, me cayó atrás. O no le gustaba el carro que yo tenía. La culpa la tienen los policías. Me boto un café y me quemo. La culpa la tiene McDonald's. ¿Sí? Siempre la culpa lo tiene otra persona, ¿verdad? Y estamos buscando a alguien para que echarle una demanda. ¿Por qué? Porque la culpa no es mía. La culpa no es mía. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, siempre el pastor tiene la culpa para todo. Nunca vas a llegar a ningún lado con esa actitud. Dime amén ahora. Tienes que tomar responsabilidad. Es verdad, tienes que tomar responsabilidad por tu propia vida. Dice Gálatas 6:5. Dice, cada persona tiene que tomar responsabilidad por él mismo. Para de echar la culpa a los demás por la miseria en la vida tuya. No oyeron eso, dilo otra vez. Para de echar la culpa a otras personas por la miseria que tú estás sufriendo ahora mismo. La culpa no es del ex esposo que te dejó sin nada por esta otra mujer. La culpa no es tu papá que te abandonó. La culpa no es que fuiste criado que en el barrio. La culpa no es que tú sufriste abuso cuando eras niño. La culpa está aquí. ¿Ok? Y hasta que tú tomes responsabilidad por tus propias acciones, tú puedes seguir toda la vida echando la culpa. ¿Por qué? Porque eso es tan fácil. Tan suave yo escaparme. Me escapo de la responsabilidad echándole la culpa a cualquier otro infeliz que estaba en mi vida que me afectó de una manera negativa. Y ellos están como libres, sin ninguna preocupación en lo que te han hecho. Entonces hay que tomar responsabilidad por nuestras vidas. Mira la tercera cosa. ¿Estás recibiendo algo de esto hoy? Ok. Tengo que olvidarme del pasado. No dejes que las personas que te hicieron mal y que te afectaron de una manera negativa, no dejes que ellos sigan manejando tu vida en este año. No dejes que los fracasos que tú sufriste, ¿cuántos sufrieron fracasos el año pasado? 3 personas honestas. Ok. Todos, ¿verdad? Todos sufrimos fracasos, pero no podemos dejar esos fallos, esos fracasos. No podemos dejar que eso afecte cómo estamos enfrentando el 2016. Hay que olvidarse del pasado, como dice Filipenses. Ahí tiene la referencia, Filipenses 3:13. Dice Pablo, yo me enfoco en una cosa, olvidándome del pasado y mirando adelante. ¿A qué? A lo que queda por adelante. Olvidándome, yo no puedo manejar el carro correctamente si estoy fijado en el espejo que está mirando atrás. ¿Te gusta esta botella? Dice Pure Heart Christian Center a toda persona que hace una donación. Le regalamos una botellita. Eso está ahí. Okay, sí, ADD kicked in. Okay, excuse me. Pero que yo no puedo manejar bien cuando estoy. Una vez yo me metí en un accidente. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en el espejo. Okay. Estaba enfocando en el espejo y dándole marcha adelante. Y choqué con una mata. En uno de mis viajes de cacería. ¿Te acuerdas? Que tuve el Black Jimmy. Tremendo. Le creo que tuve que cambiarle el bumper porque fue tremendo choque. Yo mirando atrás, no sé lo que. Para adelante. ¡Pum! Y choqué con una mata. Tratando de poner una casa de campaña. Eso fue como sucedió. Pero que tú no puedes manejar aferrado y enfocado en el espejo. ¿Cómo se dice? Rearview mirror. No sé cómo se dice. En el retrovisor, gracias, en el retrovisor. Hay que olvidarse de lo que se queda atrás. Todos hemos fallado en este último año. Y es posible que, como tú no eres una persona nacional, que tu fracaso no va a llegar al noticiero local o en la noticia al nivel mundial. Pero no importa, porque aunque tu fracaso no está grabado en la historia, tú sabes que muchas veces tu fracaso está grabado en tu mente. ¿Okay? Está grabado en tu corazón. Y esos pensamientos traen dolor, traen sufrimiento. Y muchos posiblemente tienen la memoria de una relación que no funcionó, que falló. O tenemos lo que es el remordimiento de decisiones equivocadas que tomamos este año pasado. O hay posibles padres que ahora mismo dicen, wow, estuve muy fuerte con mi niño, con mi niña, y tú tienes un remordimiento, tú tienes cierta... tú niegas lo que no niegas en el sentido que no estás enfrentándolo, pero sabes que tú piensas como tú actuaste muchas veces y eso afecta tu mente. Pero sabes que olvídate del pasado, no dejes que ese pasado te cause que te trabes al punto que tú no puedes seguir en adelante. No deje que eso sea un trauma. ¿Sabes qué? Cuando los soldados regresan de la guerra, muchos de ellos sufren de algo que se llama PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, que es un desorden de traumas que han sufrido. Y yo me acuerdo tener una persona aquí en la iglesia que cada vez que él vino, que él estaba en la guerra de Irak, que cada vez que oía un ruido alto, él se tiraba al piso. ¿Por qué? Porque él vio sus amigos matarse, él vio soldados pisar bombas y él vio los horrores de la guerra y ahora está sufriendo con este desorden que cualquier ruido lo cambiaba y se ponía que listo para la guerra, para pelear, buscando la pistola, buscando un revólver. ¿Por qué? Porque algo sucedía en el cerebro, ¿qué es lo que era? El trauma de lo que él sufrió era algo que estaba reviviendo otra vez. ¿Sabes que el Señor te puede liberar de eso? Y yo sé que la mayoría de nosotros, yo estoy seguro que casi nadie aquí es posible que tú tengas ese desorden, pero yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos el desorden a ese desorden, no vivimos esos horrores, pero tenemos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, ¿qué es lo que hacen? Nos cohiben en movernos en adelante. Ese desorden hay que olvidarse. Hay que pensar, si el Señor dice que Él quiere que yo me olvide del pasado, es porque Él me va a dar la habilidad para yo olvidarme de ese pasado. Y eso no quiere decir que tú no vas a tener más la memoria, sino que esa memoria ya no te va a afectar. Es igual que perdonar a alguien. El hecho de perdonar a alguien no quiere decir que a ti se te olvida lo que ellos hicieron, sino que ya no te afecta al momento, no afecta tu personalidad al punto que no vas a dejar que eso te afecte en una manera negativa. Eso es lo que significa perdonar, ¿verdad? Entonces, en este año tú no puedes, hay cosas que tú no puedes evitar. Hay cosas que nos van a suceder, que no van a suceder. Hay cosas en el pasado que te pasaron que tú no podías evitar. Okay. Y tú no podías controlar, pero aunque tú no podías controlar lo que te sucedió, mira lo que tú sí puedes controlar. Tú sí puedes controlar tu actitud. Tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas. Tú sí puedes controlar cómo tú vas a responder a las cosas cuando las cosas vienen. Olvidándose del pasado, dice Pablo, vamos a buscar lo que nos queda por adelante, ¿verdad? Y no, yo no puedo hundirme en las derrotas del pasado. Y no puedo quedarme trabado en el, ¿cómo se dice? Mud. En el fango del pasado. Porque si yo me quedo trabado, entonces yo nunca voy a obtener lo que deseo para el futuro. Porque estoy trabado. Mira la cuarta cosa, el cuarto paso. Tengo que creer que puedo cambiar. ¡Wow! Esto es uno grande. Tengo que creer que yo puedo cambiar. En vez de decir no puedo, yo tengo que decir yo sí puedo. En vez de decir no tengo la capacidad, yo sí tengo la capacidad. La persona que dice no puedo y la persona que dice sí puedo, los dos están correctos. Porque es basado en la fe de cada persona, ¿verdad? En acuerdo a tu fe se te hará. Ahora, el hecho de tu poder, no estoy tratando de manipularte psicológicamente, no estoy tratando de enseñarte lo que la psicología popular dice. Porque tú no puedes. Y esto es lo que en todos los libros esos populares, todos esos libros de motivación que te dicen que tú sí puedes, que tú eres el mejor, que todo lo que le falta es que te dicen lo que tú debes de hacer, lo que tú puedes hacer, pero no te dicen cómo lo puedes hacer. Te dicen que tienes que cambiar como tú piensas, sí. Tú tienes que deshacerte de los pensamientos negativos, sí. Tú tienes que ayudar a tu prójimo, sí. Tú tienes que no tomar la carga de lo que otras personas te hacen, sí. Pero nunca te dicen cómo. Aquí lo que dice Pablo, cómo. Cómo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, no digas más, yo no puedo. Yo sí puedo en el nombre de Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Así que no estoy tratando de manipularte en que tú convencerte que sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Dítelo, mira en el espejo, dítelo 100 veces. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Okay. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome que en una verdad bíblica. Yo tengo que entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que el cambio que yo estoy buscando en mi vida, en mi naturaleza, yo no puedo. Pero con Cristo yo sí puedo. ¿Verdad? Y ese cambio que yo deseo comienza con yo hacerme la pregunta. ¿Es un cambio que el Señor quiere para mí? Porque yo te aseguro que si el Señor quiere ese cambio para ti, Él va a ser tu respaldo, Él va a ser tu fuerza, Él va a ser el que te va a ayudar. ¿Amén? Entonces, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo quiere para mí y es el mismo Cristo que ahora va a acercarse al lado de mí y va a hacer, yo lo voy a hacer junto contigo, yo te voy a dar el poder para que tú lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo por Cristo que me fortalece. ¿Amén? Entonces, sí podemos. Sí podemos. Yo tengo que creer, y aquí mucha gente se traba, porque miran su vida y están luchando con cosas que han sido sumamente difícil cambiar. Una manera de pensar, una adicción, un pensamiento que controla la vida, algo negativo que ellos se prestan y que no saben cómo eliminar y lo están haciendo por 20 años, por 30 años, por 40 años y piensan, yo voy a ser así, voy a estar así en esta condición por siempre. Especialmente escúchame si tú estás en esta categoría. Tú tienes que olvidarte de ese pasado y pensar que la Biblia, la Escritura que yo acabo de compartir contigo, es para ti. Que tú sí puedes. El enemigo quiere decirte que tú no puedes. El enemigo quiere enseñarte el pasado. Mira cuántas veces tú has caído. Mira cuántas veces tú has fracasado. Mira cuántas veces tú has fallado. Es parte de tu ADN. Tú no puedes cambiar. Y ese es el, y esa es la lucha que la mayoría de las personas tienen, que piensan que yo nací así, en esta manera. Yo no puedo cambiar. Yo soy como el leopardo con sus pintas, con sus manchas. No puedo cambiarme. ¿Sabes qué? Tú no puedes cambiar tus manchas, pero el Señor sí puede cambiar tus manchas. Y tú tienes que pensar que tú sí puedes cambiar. Con Cristo es que te fortalece. El Señor. Y ponte a pensar, ¿cómo es que las personas en la Biblia que hicieron grandes cosas, todo comenzó con la revelación de Dios en la vida de ellos? Abraham. Moisés. David, Gedeón, Daniel. Te pones a ver estas personas que tuvieron una revelación de Dios y fueron hombres, María, fueron hombres, mujeres que fueron radicalmente cambiados. ¿Cómo fue que fueron cambiados? Fueron cambiados por el poder de Dios. Que nadie puede decir yo no puedo cambiar. Que el débil diga yo soy fuerte. Que el débil diga, yo soy fuerte. Que ha dicho hasta este punto, yo no puedo, que diga, yo sí puedo porque Cristo es mi respaldo. Él me puede ayudar. Tú puedes redimir el tiempo. Tú puedes hacer grandes cosas en el 2015. 16. ¿Quién? Yo estoy pasado. ¿Sabe qué? Ya. Pero comienza con tú determinar qué es lo que es importante. Determina lo que es importante. Tienes que pensar qué es lo que yo valoro. Tienes que alcanzar para las cosas buenas, olvidarte del pasado. Tienes que tomar responsabilidad por tus acciones. Y tienes que creer que el Señor, que tú puedes cambiar.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.